De la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25. La conversión de Israel. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sion el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos, pero para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han rebelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hay frases que son, digamos, como piedras miliarias, piedras que son importantes en, como signos, como señales del camino. También en el caso de la teología, aunque no fuera nada más que por esta frase final que acabo de leer, toda esta discusión de San Pablo, que si los judíos, que si los gentiles, que si se salvan, que si se endurecen, merece la pena. Porque la frase última de que Dios encerró, nos encerró a todos en el pecado, en la rebeldía, para tener misericordia de todos, pues es una frase quicial. Para tener misericordia de todos. Y es una de las cosas que debe, creo yo, introyectar, debemos introyectarla en lo profundo de nuestro corazón, porque el primer principio de acogida de la acción de Dios consiste en saber que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos objeto de misericordia. Y sin ser objetos de misericordia, nunca seremos nada. Si tú no te percibes a ti como objeto de misericordia, si no te percibes como pecado, si no te percibes como rebelde, estás fuera. Estás fuera de la dimensión de la misericordia. Porque Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia. Si tú crees que no estás en el pecado, estás fuera de la misericordia. Y vale mucho más la misericordia que lo que tú te inventes de pureza o de limpieza o de nobleza o de santidad. Para tener misericordia de todos. Es como los que van a, ¿cómo se llaman estos? Los que están alcoholizados, alcohólicos anónimos. Los que van a los alcohólicos anónimos les preguntan si ellos creen que haciendo un esfuerzo se podrán librar de beber. Y si alguno dice que sí, no le admiten, le echan. Porque ahí solamente son tratados aquellos que ya se han dado por vencidos. Y dicen, no puedo. El cristianismo es así. El que se ha dado por vencido y dice, no puedo. Yo no puedo alcanzar la vida, yo no puedo alcanzar la santidad, yo no puedo nada. Esto lo realiza el Espíritu Santo, ese no puedo Es una de las obras más bellas y más grandes que el Espíritu Santo puede realizar en tu corazón. Enseñarte como a Santa Catalina de Siena el nada. Tú eres nada. Pero no nada como idea, sino nada como experiencia. Y hay una diferencia muy grande entre la nada como idea y la nada como experiencia. Porque la nada como idea se queda en la cabeza y tú puedes ser un orgulloso terrible. Ah, yo soy nada. Pero ten cuidado, ¿eh? No me digas nada, no me digas la idea, la nada como idea, pues no produce efecto de ninguna clase. Pero la nada, es decir, la experiencia de que eres nada, significa que has pasado por muchos fracasos, defectos, pecados, tribulaciones, impotencias. Y en ese sentido, todas estas cosas, todas estas imperfecciones te han venido fenomenal. Y te han venido fenomenal, no porque el pecado produzca ninguna gracia. El pecado no produce nada, el pecado es pecado. Y es una cosa mala. En sí es una cosa mala. Pero desde otro punto de vista, para tu humildad y para conocimiento de ti mismo, la experiencia de pecado, pues es buena, porque te hace comprender que o Dios actúa en ti, o si no, no hay nada que hacer. Esta es la experiencia básica de la gratuidad. Para que haya gratuidad, para que tú aceptes la misericordia de Dios, porque la gratuidad no es nada más que esto. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener gratuidad de todos, o tener misericordia de todos. Es eso. Que nadie se rompa la cabeza pensando que es la gratuidad. Eso es. Ahora, la experiencia es otra cuestión. La experiencia tiene que ser dada cuando tú te crees verdaderamente pequeño, impotente y nada. Yo siempre predico y aprovecho estos días que he cumplido 50 años para dar testimonio a todo el mundo, porque después se me olvidará, pero aprovecho estos días siempre donde predico. Y una de las cosas que ya sabéis y me lo habéis oído, lo repito de ahora, es que en estos 50 años he aprendido una cosa, y es a tener misericordia de mí mismo. A tener misericordia de mí mismo. Porque ¿para qué me vale a mí la misericordia de Dios si yo no me tengo misericordia a mí? ¿Os dais cuenta? Yo hago ineficaz la misericordia de Dios si yo no tengo misericordia de mí. Si no me acepto como soy, si no me acepto pobre, si no me acepto pecador, si no me acepto feo, si no me acepto tal como soy. Y hoy este lenguaje es muy común. Entre los jóvenes se oye mucho. Yo oigo decir a muchas chicas, es que no me aguanto a mí misma. Es que no me quiero a mí misma. Es que no me perdono a mí misma. Es que yo quisiera haber sido, yo quisiera haber hecho. Mira lo que hice, mira que... Entonces se juzgan a sí mismos. Se juzgan a sí mismos y no se perdonan. Y si tú no te perdonas a ti mismo, pues la misericordia de Dios no puede entrar dentro de ti. Porque la misericordia de Dios engancha con tu propia misericordia. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es, una vez convencido de que eres un pobre bicho, de que no puedes hacer nada, el Espíritu Santo te dice, no te condenes. No te condenes. Quiérete a ti mismo. Porque en ese quererte a ti mismo pobre, entro yo. Y entonces tu querer, tu misericordia contigo, realzada por mi misericordia, te lleva a un mundo de gracia y de misericordia pleno y extraordinario. El problema que solemos tener siempre todos es que no nos perdonamos a nosotros mismos. No nos perdonamos. Y cuando uno no se perdona a sí mismo, es que es un soberbio. es que en el fondo se cree bueno. Cuando uno no se perdona a sí mismo, es que en el fondo se cree y se quiere bueno. Y se quiere bueno. Porque lo que te fastidia es romper la imagen. Que se te rompa la imagen. La imagen que tienes de ti mismo. Y la imagen que los demás pueden tener de ti mismo. No puedes soportar tu pobreza, pero no puedes soportar tu pobreza, sobre todo a vista de los demás. ¿Por qué? Porque se te rompe la imagen de soberbia que tienes. Eres un soberbio. Y precisamente por esa imagen, pues, andas a medias. Yo me doy cuenta, por ejemplo, es un ejemplito tonto el que voy a poner, pero yo me doy cuenta que cuanto mayor soy, pues tengo más libertad para predicar. Digo lo que me da la gana. En todos los sitios. Puedo dar testimonio, puedo hacer lo que... En otras épocas, según iban pasando los años, pues muchas veces, sin darte cuenta, tienes respetos humanos. A ver si esto que voy a decir no le gusta a los que me escuchan. A ver si... Esos respetos humanos, que en el fondo no son respetos a los demás, es respeto a ti mismo. O mejor dicho, no es respeto, es precaución por ti mismo. No sea que me consideren mal. No sea que dejen de quererme. O dejen de, no sé, de pensar bien de mí. Pero si os dais cuenta, en la psicología humana existe mucho de eso. No nos aceptamos a nosotros mismos. Y entonces, perdonarte a ti mismo es convivir con tu pobreza, con tu miseria, pero convivir bien y convivir con cariño incluso para ti mismo, para tu pobreza. Y sabiendo, sobre todo, que detrás de eso Jesús te levanta, está contigo, su espíritu actúa, su espíritu te hace bueno. Tu espíritu te hace mucho mejor que bueno, porque ya no tienes tú maledicencia ni tienes tú rebeldía contra los demás. Si te has aceptado a ti mismo, ¿cómo no vas a aceptar a los demás? Entonces brotan de ti una serie de sentimientos que son profundamente cristianos, como por ejemplo la compasión. ¿Cómo puedes tú tener compasión de alguien si no la tienes de ti? Eso no puede ser, eso es imposible. Vas a tener compasión de otro si no la tienes de ti. Esas son ideas, nada más que ideas. Vivimos el cristianismo ideal. Decimos, ay, yo quiero ser misericordioso con los demás, yo quiero hacer el bien a los demás, yo quiero llevar a los demás la paz, yo quiero evangelizar, yo quiero... Pero si no estás evangelizado... Si tú no has asumido todavía tu realidad de pobre, ¿a quién quieres evangelizar? ¿Qué evangelio le vas a llevar? ¿Cómo le vas a transmitir una paz profunda? ¿Cómo le vas a transmitir una pobreza necesaria para que entienda que Jesucristo va a hacer en él lo que él no puede hacer? Porque ¿qué significa evangelio? Nada más que el anuncio de que va a suceder en ti lo que tú no puedes hacer. Evangelio no es nada más que eso, pero que va a suceder en ti, como la Virgen me miró en mi humillación, me miró en mi pobreza. La Virgen lo entendió. La Virgen entendía esto perfectamente. Se aceptó a sí misma y siendo pobre como era, o teniéndose como pobre como era, se dio cuenta que Dios había hecho obras grandes en ella, hasta tal punto que dijo que me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. No por ella, sino por el don de Dios en ella, por la gracia de Dios en ella, aceptándose como humilde y como pobre y como sencilla. Entonces la Virgen, así, puede ser corredentora, puede ser compasiva con nosotros, puede ser todo lo que se dice de la Virgen. Puede ser madre, puede ser todo. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha aceptado a sí misma en su propia realidad. Y nosotros igual. Y es importante que lo tengamos esto muy claro. para que le demos entrada al Espíritu Santo, para que le demos entrada a nuestra pobreza al Espíritu Santo, para que nos demos cuenta de que las cosas malas son malas. No vamos a mistificar aquí las cosas y decir, es que el pecado es muy bueno. Porque pues no. Y las imperfecciones son buenas, pues no. Pero sirven. Sirven para conocerte a ti mismo. Sirven para saber quién eres y sirven para que Dios desde ahí, aceptado y asumida tu realidad de pobre, pueda hacer una obra grande y maravillosa. Pero como os dais cuenta, el crecimiento de los hombres va hacia atrás, hacia la pobreza, hacia la misericordia con uno mismo. Ahora puede decir uno, bueno, ¿y qué se siente cuando se tiene misericordia con uno mismo? ¿Qué se siente? Porque diréis vosotras, es que yo no sé si tengo misericordia conmigo misma. Yo no sé si la tengo o no. Pues bueno, una de las cosas que se sienten es precisamente el asumir tus debilidades, así por las buenas. Asumir ese pecado con el que no puedes. Asumir esa realidad que te está matando. Asumir esa adicción, porque eres una adicta. ¿A qué? Yo no sé. Cada uno tendrá su adicción. Yo las tuyas no las conozco. Asumir esas realidades. Y si no tienes ninguna, o ninguna notoria, asumir que las puedes tener en cualquier momento. ¿Y entonces qué sientes? La paz profunda en el corazón. Y sientes sobre todo una cosa, y la más bella de la que brota de aquí, es que Jesucristo es tu justicia. Jesucristo es tu verdad. Cuando no tienes tú ninguna verdad, entonces llegas a considerarte rico en misericordia, porque pues porque se te ama gratuitamente. Jesucristo es tu verdad, Jesucristo es tu bondad, Jesucristo es tu misericordia. San Pablo, yo creo que nos quiere decir algo de esto cuando nos habla de gentiles y judíos. Y les dice a los gentiles, cuidado vosotros ahora, que os veo un poco soberbios. Y estáis diciendo, ahora vamos a ser nosotros el pueblo elegido, que se fastidien los judíos. Y esto es una historia que viene arrastrándose siglos y siglos y siglos. El antijudaísmo ha sido tremendo en la Iglesia y en muchas cosas que se han derivado de la Iglesia. Somos antijudíos porque mataron al Señor. Y San Pablo dice, no seáis así. No seáis así. Y pone sus argumentos. Dice, pero si tú eres un acebuche, si tú no eres del tronco verdadero, ha sido injertado. Claro que los injertos algunas veces. Yo tengo un cuñado, el marido de Trini, que hace unos injertos maravillosos. Tiene un don de tal forma que una cereza de campo injertada por mi cuñado da unas cerezas impresionantes. San Pablo a lo mejor no las conocía tan buenas. Pero si tú eres un acebuche es un olivo silvestre. Entonces, ¿tú qué dices? Pero San Pablo tiene en el corazón la misericordia para los judíos y la misericordia para los cristianos. Lo mismo que a los judíos les riñe y lo mismo que a los judíos dice, no habéis entendido el misterio de Dios. Y por eso Dios ha tenido que apartar la vista de vosotros por un tiempo, porque no dejabais entrar a los otros, porque os creíais el pueblo elegido, porque os creíais únicos, porque os creíais que con vosotros bastaba todo, y el Señor ha tenido que decir, bueno, a estos les voy a apartar un poco de mi vista, porque si no, no dejan entrar a nadie. Se han posesionado de mi viña, y al posesionarse de mi viña, estos señores me van a estropear todo mi plan. de salvación de los hombres. Cosa muy natural en los hombres. Pero si los españoles hubieran sido el pueblo elegido, nos hubiera pasado lo mismo. No son los judíos por los genes que tienen, no, es la raza humana. Nos hubiéramos posesionado lo mismo. Yo, en mis años de vida que llevo, sé cómo nos posesionamos de todo, incluso de lo más sagrado. Bajo capa de mil revestimientos cristianos y que tú dices esto y lo otro, sí, sí. Tú, en el fondo, te estás apropiando el don de Dios para realzarte sobre el don y con el don. Por eso el Señor no nos puede dar muchas veces carismas, porque si nos dan carismas a una persona que no está preparada, lo mata, lo hunde, lo lleva al infierno. Tú suponte que yo fuera un gran taumaturgo, que yo predicara o se impusiera las manos y todas quedarais sanadas. Si verdaderamente no estoy preparado, al final voy por ahí con la cresta muy alta, diciendo aquí viene el sanador, no dándome cuenta de que en definitiva solo es Jesucristo el que sana, solo es Jesucristo el que convierte, solo es Jesucristo el que bautiza en Espíritu Santo, solo Él. Y el Señor nos puede dar carismas que hay que tener mucho cuidado con ellos, porque nos pueden engreír. Y a los judíos pues les pasó eso. Y entonces, pero la historia no es más que esta, porque seguiremos judíos y cristianos y no cristianos siguiendo necesitados de Dios, de la presencia de Dios. Un cristiano o un cristiano siempre será un ser nacido de la gracia, del bautismo. He leído no sé dónde que un cristiano no nace por nacer en tierra cristiana. Un judío sí. Basta de que sea padre de judíos para que nazca judío. Un musulmán también. Basta que sea hijo de musulmanes para que sea musulmán. Un cristiano no. Naces de padres cristianos y no eres cristiano. Naces moro, como dicen en Madrid, por lo menos. No sé si aquí lo dicen. Cuando dicen, oye, ahí se bautizas el niño, que lo tienes moro todavía. Que sigue siendo moro. Un cristiano no. Un cristiano, sea de cristiano, por el don de Dios y por la gracia de Dios. Y eso es muy importante porque bautizamos a los niños, pero según van pasando los años, este bautizo o este cristianismo implica un compromiso personal. Nos implica a nosotros ahí, sencillamente. Y el compromiso personal, no lo entendamos, no es de comisión, de hacer cosas. Compromiso personal tampoco es de omisión. Es un tercer hemistiquio que podíamos llamar pues de acogida. De acogida del don, de acogida de la gracia. Ese es el gran compromiso cristiano. Y después de acogida a la gracia, entonces salen de ti cosas maravillosas. Y salen de ti, pues, toda la obra del Señor. Las obras son importantes, y son importantes cuando tú estás salvado y cuando tienes la gracia de Dios. Por eso el cristiano no es un ser de nacimiento, no es un ser de cultura. Ninguno de nosotros nace culturalmente cristiano. Ninguno de nosotros nace racialmente cristiano. No por ser español eres cristiano. Y si eres cristiano solo por ser español, no es cristianismo lo tuyo. El cristianismo nace de la gracia, del bautismo. Nosotros somos seres creados y recreados por la gracia. Todo lo demás es naturaleza. Todo lo demás es natural. Y una cosa es la naturaleza del hombre. Yo algunas veces pienso que nosotros, los cristianos de gracia, estamos en mejor posición que Adán y Eva antes de pecar. Porque, bueno, los teólogos suelen decir que estaban en gracia. Pero a mí me parece que no debían de estar en mucha gracia. Porque si hubieran tenido un poco más gracia, no les hubiera engañado la culebra, ¿verdad? Debía ser una gracia muy pequeñita la que tenían. Porque para engañarles la culebra, y sobre todo que le nacieran esos sentimientos de soberbia, claro que también se dice que Luzbel era el más alto de todos los. ¿Qué peligro tiene la altura, incluso la altura de gracia? Porque, claro, como el ángel, la gracia impide el pecado. Y llega San Pablo a decir, vosotros ahora estáis en gracia, por lo tanto el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. Y es verdad, en la dimensión de la gracia, en la dimensión del Espíritu, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, pero conservamos la naturaleza. Y los ángeles conservan la naturaleza. Y como conservan la naturaleza, conservan un instinto ahí egocéntrico, de yo, de mí. Y entonces sucede que pueden pecar. Y han podido pecar tanto ángeles como hombres, porque en ambos se ha dado. O sea, el tema de la naturaleza es importante que lo veamos nosotros como algo bueno, porque ha sido dado por Dios y va a ser resucitada nuestra naturaleza, pero en un momento dado puede ser origen de pecado, sobre todo de rebeldía contra Dios y contra la gracia. Yo pienso algunas veces que nosotros estamos en mejor situación porque es una situación recreada por Jesucristo, o sea, se ha implicado Dios mismo humanamente en hacernos buenos. Se ha implicado Dios mismo en venir a nosotros con una dimensión inimaginable. Inimaginable. Es que se ha implicado Dios en tu vida y en mi vida. Se ha implicado. Yo no sé si vosotras vivís, estoy seguro que sí, en profundidad el misterio de la implicación de Dios en vuestra vida, que es el misterio de la gracia de Dios en vuestra vida, de la gratuidad de Dios en vuestra vida, pero que es una implicación de Dios, hecho hombre en vuestra vida, de tal manera que sois amadas por Dios y amadas profundamente. Este misterio de implicación de Dios en vuestra vida, pues es algo con el que debíamos de contar cada momento. No me extraña que los santos o las personas que estén muy sensibilizadas a esto vean al Señor siempre con ellos y vivan, como se decía antes, en la presencia de Dios. Vivan en la presencia de Dios. Pero vivan en una presencia de Dios no conquistada, sino asumida, recibida. Él es el que viene. Él es el que me ayuda. Él es el que me acompaña. Y de una manera habitual, no hace falta que estés todo el día pensando en Dios, que Él está, no te preocupes. Distráete un poco, porque tú tienes una mente muy humana. Y si no te distraes nada, pues a lo mejor te tienen que llevar al psiquiatra, porque tu mente no aguanta tanta oración y tanta cosa y tanto eso. Una de las cosas que se consigue con la libertad de la gracia, con la libertad de la misericordia, con tener misericordia de ti mismo, es no dar demasiada importancia a todo lo que trágicamente llamamos algunas veces la perfección, el camino de perfección, las observancias y todas esas cosas que yo tengo para mí, que en muchos conventos se ha vivido trágicamente. Una tragedia terrible. Es que no somos observantes, es que esto no son observantes. Este a la calle, porque no es observante. Una tragedia que no nos ha hecho ningún bien. Y que, en definitiva, pues no hemos tenido misericordia con nosotros mismos. Y al no tener misericordia. El ejemplo de esto, yo siempre lo predico, es San Benito. San Benito fue un hombre que no tuvo ninguna misericordia con nadie, ni consigo mismo, hasta que el Papa Zósimo condenó, en el año 1520 y tantos, el semipelagianismo. Ella tenía 50 años, San Benito, y en aquel momento San Benito aceptó la condenación del Papa y se vio él incurso en esa condenación. Yo no he sido cristiano hasta ahora. Sí era cristiano, claro, pero bueno, pero le afectó la condenación. Y cuando fundó el monasterio de Montecassino arriba, pues ya San Benito era otro completo. Ya aceptó las pobrezas de los demás y la compasión, porque se dio cuenta de que él tenía que compadecerse de sí mismo. Él tenía que ser consigo mismo, pues, más indulgente, menos tragedia en la observancia. Que haya sitio también para los pobres frailes, para los pobres bichos, porque en los conventos hay pobres bichos también. Hay pobres que no pueden llegar en un momento dado a la perfección, que no se le puede exigir a una chica de 30 años la virtud de una de 60. No se le puede exigir a nadie, pero eso otro es semipalagianismo. Y entonces me hace mucha gracia de San Benito, pues esas condescendencias que tiene después. Figuraos que dicen la regla, ya me lo habréis oído, pero por eso siempre lo predico. Dicen la regla que los frailes en la comida se les dé medio litro a los monjes, medio litro de vino. Y si alguno necesita más, que se le dé también. Pero que ese fraile sepa que esa misericordia y condescendencia es por su debilidad. No porque deba ser así. No porque deba ser así, pero por su debilidad, que le den un poco más de medio litro. Es tremendo. Es tremendo. Por su debilidad. ¿Hasta qué punto cómo diría yo? Esta experiencia de San Benito ha llegado a aceptar que cosas que no deben de ser las permitimos por la debilidad del otro, por la debilidad de los demás. Eso significa tener compasión de los demás, porque todos estamos en distinto grado, en distinta índole. Y esa compasión en una comunidad, pues es fuente de paz y fuente de unidad verdadera. Bueno, mira, por tu debilidad, ¿eh? Y las demás que no protesten, claro. Si San Benito, por su debilidad, a un fraile le dan 3/4 de litro de vino, o sea, lo que hoy es una botella, de esas que venden, de las que se comercializan, algún monje se trinca la botella, pues San Benito dice, bueno, pero que sepa que es por debilidad, ¿eh? Que no debería ser así. Pero a mí me gusta, y me hace bien esto desde la compasión y la misericordia profunda. Porque eso, en nuestros parámetros, muchas veces lo consideramos malo. Eso es la permisión, eso es, como solemos decir, eso es un libertinaje, eso es un abuso. Así nacen todas las inobservancias, así nace todo. Cuando dices eso, no lo dices desde el espíritu. Lo dices desde tu deseo de que las cosas sean como tú piensas, de que haya un orden como tú piensas, de que haya una cosa así. No tienes experiencia de que el Espíritu Santo pone orden. No la tienes. Y es uno de los graves defectos de la vida religiosa actual. No se tiene experiencia de que el Espíritu Santo pone orden, y por lo tanto no puedes tener experiencia de una compasión grande. Y tú dirás, ¿y cómo pone orden el Espíritu Santo? Pues mire, os voy a contar un ejemplo. Yo llevo 30 y tantos años en la renovación carismática. La renovación carismática, por ejemplo, en el grupo de Maranata, pues se juntan 200 personas muchas veces. Entonces, entra toda la gente y aquello parece la feria de Lerma, como estos días aquí. Allí, todo el mundo saludándose, todo el mundo eso. Empieza a sonar la guitarra. Empieza la primera canción y antes de un minuto todo el mundo está en silencio. Dura aquello hora y media o dos horas y jamás he visto yo que haya que decir o tocar una campanita. ¡Silencio! Nunca. Y no hay nadie que mande, ni hay nadie que... ni hay ley, ni hay nada de nada. Nunca he visto que se diga así. ¡Silencio! Como se hace en los foros más besos. Aunque vais a un juicio, tiene que estar poniendo continuamente silencio. Y entonces uno se llena de admiración, pero ¿cómo 200 personas pueden estar dos horas seguidas alabando y escuchando la palabra, escuchando los testimonios, sin que nadie tenga que decir silencio? Hay silencio. Y entonces tienes que concluir, mire usted, necesariamente esto tiene que ser obra del Espíritu Santo. Porque allí hay chalaos, y muchos. Allí hay mucha gente extraña, de los carismáticos, y hay gente con sida, y hay gente con rollos. ¿Y cómo es posible que estos no hablen, no comenten, no se distraigan, no miren para otra parte, no haya corrillos, no haya esto? ¿Cómo es posible? Y si hay alguno, alguna vez, algún loco, bueno, loco, no es la palabra, pero alguna palabra, por un hombre que a lo mejor está un poco, le da un ataque, y dice cualquier cosa de estas, le arropa a todo el mundo, los que están con un cariño, le arropan con un cariño, y la gente sigue, los demás siguen, pero sin afectarles para nada. Sin afectarles para nada. Hay un descanso en el espíritu y una señora se cae al suelo, allí la dejan tumbada. 30 minutos o lo que sea. Claro, uno que venga de fuera dirá, pero estos no tienen corazón, pero si se están muriendo, que no se muere. No se preocupe usted, que no se muere. De hecho, no se ha muerto nadie nunca. Nunca se ha muerto nadie. Y es que el Espíritu Santo funciona. Y San Benito, pues, en Monte Cassino, con este orden impuesto por el Espíritu Santo, fundó a los benedictinos, es patrón de Europa y es un santo de primerísima categoría. De primerísima categoría. Todo esto sale de esa actitud bonita de tener misericordia de nosotros mismos para que la misericordia de Dios pueda actuar en nosotros. Si me estuviera oyendo un psicólogo esta mañana hablar, te diría, bueno, eso usted lo ha aprendido en la psicología. Porque claro, la psicología es lo que dice. Dice, no, si los demás no. El problema eres tú. Perdónate a ti mismo. ¿Por qué dices tú que aquí las cosas van mal? Déjate de que las cosas van mal. Tú. Mírate a ti mismo, siempre a ti mismo. Y si tú vas mejor, las cosas irán mejor. Pero eso es extrapolar y salir siempre culpando a los otros de realidades que en definitiva están en ti, en tu propio corazón. Pues sí, lo dirá la psicología, pero es que lo dice también la acción del Espíritu en nuestro corazón. Las grandes virtudes de los santos son de estas. Cuando se habla de Santo Domingo, de la compasión de Santo Domingo, pues yo no tengo más remedio que interpretar a Santo Domingo desde esta visión, desde estos parámetros. Santo Domingo ha tenido que aceptarse a sí mismo y a su pobreza para poder tener compasión de todos. Y de hecho hay ejemplos, porque los demás frailes, que eran muy observantes, por ejemplo, cuando nos dicen que en unas completas 5 novicios empezaron a reírse como locos. De esas cosas que dan en el noviciado cuando son mucha gente, que por cualquier quitamayasas pajas empiezan a reírse, no pueden parar, Y se están riendo media hora y los otros frailes diciendo, estos jóvenes, estos tíos. Y además estando Santo Domingo, precisamente hoy que ha venido el Padre, se ponen a reír esta noche como se están riendo estos. Y al final, cuando terminan las completas, Santo Domingo riñó a todos los viejos. Les riñó a todos. Y más o menos dijo, déjenles que se rían, hombre, déjenles que se rían. ¿Sabéis ese caso, no? ¿Lo habéis leído? Pues, y Santo Domingo tenía muchas de estas. Diréis, es que eso es un desorden. Mira, el desorden está en tu corazón. El desorden está en la falta que tienes tú de acogida de ti mismo, de cariño a ti mismo y a tus debilidades, y por lo tanto a los demás también. Pero tú no tienes esas cosas. Tú no piensas que te gustaría que te perdonaran una serie de cosas que tienes. A ti no te gustaría que... Vaya que sí te gustaría. Porque a todos nos gustaría que nos quieran como somos. Siempre con ganas de ser mejores, siempre con ganas de contribuir más, siempre con ganas de que el Señor nos haga eso y de que yo pueda participar en la comunidad. Pero, mire usted, pues no. De momento, yo no puedo con esto, no puedo con lo otro. Evidentemente, si no puedes con nada y todo eso, será que el Señor no te quiere aquí. Eso también es un discernimiento posible y un discernimiento bueno. Pero hasta llegar ahí, hay que asumir las debilidades de los demás mucho más de lo que imaginamos. Los judíos, los cristianos paganos, le han dado a Pablo la gran ocasión de decir una de las grandes frases de las que está sembrado todas sus epístolas. Dios nos encerró a todos, a todos. Los judíos que no se engrían, porque son unos rebeldes. Los cristianos nuevos que no se engrían, porque lo fueron. Y si se descuidan, lo están siendo ya otra vez. Y entonces también pueden perder la frescura de lo gratuito, la frescura de la gracia, la frescura de lo original. Aplicado a nosotros esto, pues mira, tú no te engrías, no pienses que eres la única buena, porque puedes perder la frescura de tu llamada. Y al final, según van pasando los años, te vas transformando en un rezungón, en una rezungona. Yo, según me he ido haciendo viejo, siempre he tenido muy cuenta esto. No sé que sea un protestón. Y entonces, como ahora casi no me hace caso nadie de mi casa y todo esto, pues me podía envenenar y decir, ya, guau, guau, guau. Y protestar como protestan muchos viejos, porque hay muchos viejos que son muy, muy así, ¿entiendes? Y de vez en cuando tendrá la tentación de murmurar, de protestar, estos tíos, no sé cuántos que se creen. Pero bueno, yo he asumido esta realidad de ser mayor, de estar de sobra y todo esto, lo he asumido en la misericordia conmigo mismo y en la misericordia que Dios me tiene. Y entonces, pues mire usted, no me pesa tanto, no me pesa. Interiormente no me pesa casi nada. No me pesa casi nada el ser viejo interiormente. Exteriormente, como veis, ya me pesa. Pero interiormente no me pesa casi nada. De tal forma que no sé si lo soy o no. Porque como no me pesa, como no me pesa. Me pesa exteriormente, me pesa biológicamente, porque me pesa la columna vertebral, me pesan los músculos, no puedo andar como antes, no puedo esto, no puedo mil cosas. Pero interiormente, pues me pesa muy poco. Me pesa muy poco porque, bueno, pues creo que el Señor ha tenido misericordia conmigo para regalarme misericordia conmigo también. Él me ha dado su misericordia para que yo pueda tener misericordia conmigo. Misericordia conmigo. Y yo sé que nuestros defectos y nuestros problemas y nuestros pecados incluso cantarán eternamente en el cielo las misericordias de Dios. El que quiera orden perfecto, en el cielo lo habrá, si es que el orden es bueno. ¿Entendéis? Que a lo mejor mucho mejor que el orden es la compasión y la misericordia, porque eso da a un principio de unidad espiritual. Tener unidad. Es que esta comunidad no tiene unidad. Pero ojo con la unidad, que es una palabra trampa. Es una palabra trampa. Es una palabra que es una idea. Pero ¿qué unidad? ¿Qué unidad? ¿La unidad cara afuera? ¿La unidad de qué? Como no sea unidad que verdaderamente pase por el amor, el cariño y la acogida y la misericordia con el propio defecto y con los defectos de los demás, si no se es una unidad de reconciliación con todos los defectos de los demás, miren ustedes, entonces es un idealismo más, que cualquier día se resquebraja y hay una batalla campal. Porque las unidades ficticias, que muchas veces las buscamos, pues son unidades que no conducen a nada y a ninguna parte. Pero como tenemos el Espíritu Santo, por eso el Señor nos habla, por eso el Señor nos dice, pues vamos a tener misericordia de nosotros mismos, de nuestros defectos y de los defectos de nuestra comunidad y de la realidad. Porque si después miras bien, por ejemplo, a vuestra comunidad, si después lo miras bien, no tenéis tantos defectos. No tenéis tantos defectos. Sois una comunidad bien maja. No tenéis tantos defectos. ¿Qué pasa? Es que los cansancios, los nervios, la psicología, esto, lo otro, y pues muchas veces juegan malas pasadas, aquí y en cualquier sitio. Siempre dicen, hay que tener cuidado con el camino de Santiago. Casi es mejor que vayas solo, porque como vayas con 5 o 6, vas a reñir muy seriamente con ellos. Y sucede, pero sucede siempre que se anda mucho en común. ¿Por qué? Porque el primer día andas 20 kilómetros y estás muy contento. El segundo día andas 20 kilómetros y ya te sientes un poco más cansado. El tercer día y el cuarto, después de 20 kilómetros, te irritas. Por el propio cansancio, es terrible. Y el quinto día te comes al vecino. Te lo comes. Y después te das cuenta de que has sido una idiotez, pero hay que tener cuidado con los cansancios. Es así. Es así. Entonces, pues mira, planifica el camino de Santiago para que no llegues a eso. Porque puedes estropear la gracia que hay en el camino de Santiago por cansancios o por tragedias o por cualquier rollo de eso. Pues bien, hermanas, el Señor nos quiere ayudar en nuestras pobrezas a vivir juntas, en común y bajo la gracia de Dios.